delictivo, con la seguridad, aprender, saber de qué hablamos, mínimamente, porque transferir todos los conocimientos que tiene es muy difícil, pero lo haces de una forma, sos docente.
Buen día, Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un saludo para vos y para toda la audiencia, y sí, se ve que uno lo lleva adentro. Me alegra que se pueda transmitir de esa forma.
Sí, sí, al menos yo lo entiendo, que tengo un coeficiente medio defectuoso, pero bueno, y vencido en algunos aspectos. Había pensado yo en abordar un poco el tema de la sociedad civil, ¿no?, que se arma en estas situaciones límite, donde hay tanta inseguridad, tanto robo, tanta violencia, tantas cuestiones que bueno, uno prende la televisión y yo me hago una apuesta todas las mañanas. ¿Qué voy a ver ahora? ¿Un hecho delictivo o un político prometiendo o tratando de hablar de su situación? Y siempre, siempre tiene que ver con la inseguridad. Siempre tiene que ver con algo que ocurre de alguna manera y que nos preocupa a todos.
Sí, sin lugar a dudas es algo que se ha vuelto reiterativo, ¿no? Y tal como mencionabas, lo vemos todos los días y son temáticas que nos preocupan. Pero son temáticas reales, son temáticas que están vigentes y que hay que intentar aportar para resolverlas, ¿no? Porque preocupa naturalmente a la sociedad. Todos los ciudadanos tienen miedo, todos los ciudadanos tienen situaciones que, cuando vemos hechos delictivos, tal vez de gravedad, es como que prende una alarma, ¿no? Sabemos que está ahí, está latente, que existe la posibilidad o la probabilidad de que ocurra, pero cuando lo vemos materializado, sin lugar a dudas, el miedo es aún mayor, y ahí es donde empieza todo ese circuito, como vos mencionabas, en donde la familia por ahí decide, porque muchas veces es una decisión unipersonal, tal vez de el jefe de familia, de la persona que se anima, o muchas veces una decisión en familia, es decir, nos vamos a armar, qué medidas vamos a tomar, cómo podemos hacer para prevenir o para paliar esta situación, y ahí es donde naturalmente empieza la otra historia que vos mencionabas.
Claro, la gente muchas veces confunde las cosas y mezcla portación con tenencia, ignora las categorías de armas que hay, si son de uso deportivo, si son con la posibilidad de tener nada, hay que justificarlo, lo cual hace que en muchos casos, si la persona está apurada en la demanda de armarse, termina cayendo en un mercado negro, donde seguramente alguien le va a conseguir, entrecomillado, un arma para que se sienta más seguro.
Totalmente. De hecho, hay políticas que están de acuerdo en relación a que el pueblo civil pase a tener armas y políticas que están en total desacuerdo. Hay una realidad que es innegable. Verdaderamente, en la calle tenemos muchísimas armas. Naturalmente la mayoría no están registradas, como bien vos decías, y no están en manos de buenas personas. Es por eso que, como vos mencionabas hace un ratito, nosotros prendemos la tele y vemos hechos delictivos con personas que están armadas, y naturalmente esas armas están ahí. O sea, es innegable, pero lógicamente no están ni registradas, no están bajo ningún tipo de control, y por eso es que también las personas piensan en buscar la solución. El procedimiento es tan engorroso, muchas veces, para hacerlo bien, ¿no?, para hacerlo formalmente o como corresponde, podríamos llegar a decir, que la gente por ahí se vuelca al hecho de decir, yo tengo un conocido que tal vez consigue, pero ahí lo que tenemos es un delito.
Hola, la señora de acá de la vuelta, que era la esposa del sargento, se murió el marido, le tiene que haber quedado el arma. ¿Para qué la quiere la mujer?
Eso es algo que pasa muchísimo. Como mencionas en el ejemplo, murió un abuelo y dejó una escopeta que tenía, y murió y tenía un revólver abajo de la cama, y entonces digo, bueno, lo dejo porque además tiene un sentido de pertenencia con algo material, un recuerdo, lo que fuera, pero eso también puede configurar un delito.
Y la versión que mucha gente tiene, yo no lo toco eso.
Sí,
yo
tal
eso
cual.
No lo toco.
Sí, el simple hecho de no manipularlo.
Y un plumero le pasa, claro. Ahí arriba del ropero.
También, a veces lo que ocurre es esto de pensar que si yo no tengo una interacción material con el elemento, es decir, si yo no lo toco, si yo no lo uso, si no lo tengo, como se suele atribuir, en pronto uso, es decir, que lo tengo ahí y por ahí va alguien a decir, ah, pero lo tenía tenías ahí como para utilizarlo. De esa forma no va a encuadrar en el tipo, pero muchas veces ocurre que sí. Va a depender naturalmente del que esté a cargo de la justicia en ese momento para dictaminar, pero la simple tenencia del elemento puede configurar un tipo penal, es decir, que puede encuadrar en lo que nosotros conocemos como un delito. Uh-huh. Entonces es importante también tomar los recaudos necesarios para regularizar esa situación y que en consecuencia no estemos en falta.
Claro, máxime si esa pistola, ese revólver, tiene un pasado oscuro, si ha sido usada en alguna situación límite de inseguridad.
Sí, totalmente. Para nosotros es muy difícil. Ocurre en varios aspectos, tal vez desde el punto de vista registral. Ocurre con las armas, ocurre incluso con nuestras huellas dactilares, ¿no? Que nosotros utilizamos, por ejemplo, en sistema AFIS, en policía, en donde se utiliza un sistema que es de reincidencia. Es decir, cuando una persona ha sido fichada, yo lo cargo en el sistema y existe la posibilidad de encontrarlo allí. Pero si no, tengo que ir al RENAPER, o sea, tengo que ir al Registro Nacional de las Personas para poder hacerlo. Pero es como otro procedimiento externo, es un procedimiento extra. Lo mismo ocurre con las armas. Si no están registradas, no tenemos ninguna base de datos, como por ahí ocurre en Estados Unidos en distintos tipos de sistemas, en la cual si el arma sale a la calle, tiene un registro. Y ese registro no solamente está dado con una numeración, que es lo que nosotros conocemos habitualmente, sino además con el resultado de efectuar un disparo con el arma. Es decir, hay un proyectil de referencia, hay una vaina de referencia, entonces todo eso agiliza notoriamente el procedimiento para poder decir, ah, no, este es el arma que tiene Raúl Coronel, y si no la tiene, ¿a quién se la dio? Y es mucho más sencillo poder así dar con el círculo con el camino, ¿no? Y poder cerrar ese círculo con el camino de dónde salió. Y el historial, como bien vos decías, Raúl, que puede llegar a tener el arma en sí mismo.
Es todo un tema, ¿no? Es todo un tema porque muchas veces, incluso, a veces uno se ve favorecido porque esa arma está tan gastada que, en el caso del revólver, por ejemplo, que tiene cierto juego, tira dos tiros y ya se desacomoda el tambor, que las víctimas dicen, me tiró pero la bala no salió.
Sí.
O sea, la picó pero no detonó. Menos mal. Sí. Menos mal como le podría haber también lastimado al delincuente.
Totalmente. Ese fue un tópico que por ahí trajimos a colación con el atentado a la vicepresidenta, que lo hablamos oportunamente en algún momento, sí. Y que hablamos de la idoneidad o la aptitud del arma. Es decir, ¿el arma está en condiciones para que el disparo se pueda efectuar? O tal vez lo que puede llegar a pasar es que la cartuchería, es decir, la munición, sea defectuosa. Se puede dar todo en simultáneo, o bien el arma puede ser la que tiene algún tipo de inconveniente. Por eso, lo primero que se realiza cuando se hace una pericia sobre un arma de fuego es demostrar la aptitud que tiene el arma. Es decir, no, el arma no. Aunque hubiese presionado 25 veces la cola del disparador, con esa munición que era apta, no se hubiese efectuado el disparo porque, no sé, el percutor está roto, porque la aguja tiene alguna desviación, o no puede llegar, como bien vos decías, a picar con suficiente profundidad para que generen en la cápsula fulminante todo el proceso del disparo, pero todo eso hay que después demostrarlo. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo estoy en la vía pública y viene una persona esgrimiendo un arma de fuego y me dice, dame la plata, o te mato? ¿Sí? O sea, en ese momento me ha pasado trabajar no acá en Pinamar, sino en Buenos Aires con distintos fiscales que decían, cuando la persona después tal vez repelía esa acción o generaba una defensa de esa situación, decía, bueno, pero usted se tendría que haber dado cuenta que el arma no era apta para el disparo. Y de visual, o sea, es decir, a simple vista, nosotros no podemos determinar si el arma es apto o no. O sea, eso se tiene que demostrar en un laboratorio balístico en el cual se efectúan pruebas y se puede determinar de esa forma. O sea, de vista no se puede saber. De hecho, me ha pasado realizar pericias balísticas sobre un arma que uno la ve y dice, esto no puede funcionar, y sin embargo funciona. Sí, lo mismo pasaba con las tumberas, no sé si recordás, se habían puesto muy de moda el hecho de ensamblar distintas secciones de caños y un clavo y funcionaba perfectamente.
Ya nos viene la imagen de esa movilización frente al Congreso.
Sí, totalmente, bueno, es algo que pasó incluso desde antes, con el famoso caso de Costequi Santillán en Avellaneda, sí. En donde se utilizaron armas tumberas por parte de algunas personas que se estaban movilizando. Entonces, verdaderamente es bastante complejo y, como habíamos mencionado, además se mezcla toda esta confusión generalizada que por ahí tiene la sociedad respecto a cuándo se configura una tenencia, cuándo es una aportación, puedo tener esto, no, qué es el famoso CLU, ¿no? O sea, la credencial legítimo usuario. son un montón de cosas que para poder enumerarlas estaríamos todo el día, pero naturalmente...
Tenencia es cuando yo voy al negocio, señor, quiero comprar esa pistola, me la muestra, esa que está ahí, esa Versa, que está ahí en la vidriera. Ah, y las cachas tiene de nogal y que esto, que el otro, no sé en qué cambia, pero bueno. Sí, pero tiene que llenar esto, tiene que esperar que vengan los... seguramente algo que compruebe la buena conducta de esa persona. Bueno, perfecto. Y después de eso viene el tema de la portación, que todos nos imaginamos que una vez que compramos la pistola la vamos a poder poner en la cintura por cualquier cosa.
Yo la compré para ponerme en la cintura, si no, no me sirve.
Claro, claro. No me sirve.
Claro, o sea, lo que hay que hacer como a primer término sería SLU. ¿Sí? O sea, la credencial legítimo usuario. Es el primer trámite formal que hay que realizar para después realizar la solicitud de la tenencia o eventualmente la aportación. El SLU puede acceder cualquier persona mayor de 21 años que no tenga antecedentes penales o que pueda naturalmente comprobar que los mismos no sean... de hecho, uno de los requisitos establece que la persona pueda demostrar, en cierta forma y pasándolo en limpio, que es una persona de bien. O sea, ¿cómo se demuestra eso? Bueno, tal vez si tiene un empleo formal, que no tenga determinadas cuestiones, y tiene que transitar por lo que es un psicofísico, ¿no? El famoso psicotécnico que establece que la persona es idónea para tener un arma. Después de eso tiene que hacer el trámite de la tenencia. Y ahí
espera,
es donde se va a poder...
me hago una anotación al margen.
Sí.
¿Las fuerzas de seguridad pasan por ese psicotécnico una vez que le dan el arma?
Técnicamente ese psicotécnico se pasa... para ver si la persona puede ingresar o no a la fuerza.
Ah, perfecto, pero después periódicamente, ¿se hace alguna evaluación de ese tipo?
No de manera específica en términos de lo que es el psicotécnico. Se hace un análisis integral, formalmente en lo que por ahí se configura en el reentrenamiento, y ahí se evalúan determinadas cuestiones. Pero no se hace... No es como cuando nosotros renovamos el registro, por poner un ejemplo, en el cual vamos y el médico chequea, además de que nosotros decimos que no tenemos ningún otro conflicto, si es que chequea, que vemos correspondiente, o sea, que no tenemos ningún tipo de impedimento para poder otorgarnos la licencia. No se hace de manera estricta o no se hace de manera regular esta evaluación o nueva evaluación de lo que sería un psicotécnico.
A vos te preguntan, pero no se hace una verificación.
¿En el claro. registro?
Es como que ocurriera un hecho delictivo y el oficial nos pregunta, ¿usted mató a la mujer? No.
Claro, sí, técnicamente sí. Bueno, de hecho, cuando se empezó a hacer el famoso reentrenamiento, que hoy es algo que está institucionalizado dentro de las fuerzas, es decir, que todos los años hay que hacer una práctica, hay que efectuar disparos, hay que hacer una... Sería como un repaso, por hablar a grosso modo, de determinadas cuestiones básicas y fundamentales para cualquier miembro de una fuerza de seguridad. Eso no existía antes. Entonces, a vos te dotaban del arma reglamentaria y por ahí pasaban 25 años y no se sabía si vos tenías el arma en condiciones, si verdaderamente seguías estando vos en condiciones para efectuar el disparo con un arma de fuego. Entonces... Hay que hablar que eso fue una gran mejora, ¿no? ¿Es suficiente? No lo sé. Verdaderamente para tener una persona que va a velar por la seguridad de todos los ciudadanos sería conveniente que esté lo más afilado posible, ¿no? Para que eso funcione como corresponde. En muchos países del mundo, como es Estados Unidos, como es en Francia, hay una capacitación constante y esa capacitación no solamente es teórica, sino también práctica. Sabemos que en nuestro país no solamente se da el conflicto de que la persona está sobrecargada de horas, sino que además muchas veces tiene que pagar el mismo efectivo, las municiones para poder hacer la práctica. Si es que tiene que rendir un examen, tiene que pagar previamente la práctica y eso lo hace mucho más complicado, ¿no? Pero bueno, dentro de los ideales que nosotros podíamos llegar a pretender o querer al menos, debería tal vez de ser un poco más estricto.
O sea, que cubrimos nosotros con la charla un montón de alternativas que hacen al acto de tener o no un arma. Pero, ¿es conveniente? ¿Es el fondo de la cosa? ¿Es conveniente? O sea, yo me aseguro tener, estar resguardado si voy a ver de nuevo al señor que vende armas y le pido la que está en la vidriera y le pago y hago todos los trámites. ¿Qué aconsejas en esos casos?
Es muy complicado. Y te lo digo como ex miembro de la fuerza policial y como hijo de policía también. En mi casa había una dinámica en la cual mi papá llegaba, dejaba el arma provista arriba de la heladera, ¿no? Es una imagen que tal vez es muy común, muy recurrente, o hasta de película, ¿no? Pero
es una herramienta.
Es una herramienta de trabajo. Y para nosotros eso era una situación natural, común, sí, diaria, cotidiana. Sí. Y bajo esa situación, algo que incluso yo les comentaba a mis compañeros, es que cuando yo quería manipular el arma, estoy hablando de por ahí tenía 6, 7 años,
me pasaba lo mismo.
Mi papá me decía, bueno, venía, descargaba y me permitía a mí manipular el arma. Cuando uno lo cuenta, por ahí una persona, un civil común y corriente, dice, qué locura. Yo de grande entendí que mi papá lo que hacía con eso era desactivar cualquier tipo de posibilidad en la cual, como todo niño que quiere ir a lo prohibido, no sé, hubiese buscado alguna forma de subirme y agarrarlo por mis propios medios. ¿Para qué iba a hacer eso si mi papá cada vez que yo se lo pedía...
Había perdido el atractivo de lo prohibido.
Exactamente. Y de esa forma desactivaba un conflicto. Uh-huh. No solamente lo desactivó, sino que incluso potenció tal vez el hecho de que yo termine involucrándome con una dinámica de estudio, con una dinámica profesional asociada a ese tipo de situaciones, ¿no? Habiéndole perdido el miedo desde pequeño, pero incluso evitando ese tipo de situaciones. Yo se lo contaba a mis compañeros que por ahí tenían hijos y decían, wow, qué loco que tal vez uno no lo piense de la forma racional, pero es una buena forma.
Exactamente lo mismo. En casa tenía un tío que era subcomisario, también cuando llegaba ponía el arma ahí. Cuando yo estaba enfermo, que estaba en cama, era que jorobaba con traer la pistola, que lo mirábamos, que se sentó, descargaba, recámara, se fijaba. Agotaba las instancias, pero me dio una norma, y la norma era nunca apuntes a nadie.
Exacto.
Nunca simules que le disparás a alguien, ni con un churrinche, ni con un aire comprimido el más ordinario que hay en la tierra, yo le he apuntado a alguien, nada. ¿Viste? Esa es la forma de prevenir.
Totalmente. Son cuestiones básicas y que muchas veces se ven hasta incluso en un polígono, ¿eh? Me ha tocado verlas. O por ejemplo, cursando en la facultad, en el cual uno tiene balística y estamos manipulando cualquier tipo de arma. Y siempre se entra en ese conflicto, ¿no? En no por ahí tener los cuidados o lo que fuera. Y con eso por ahí redondeo un poco la idea que en relación a la pregunta que me habías hecho, ¿no? Armarse o no armarse, conviene o no conviene. Realmente es muy complicado. No es una solución a los problemas que tenemos hoy en día. Puede llegar a generar algún tipo de seguridad en la persona que tiene esa, por decir algo, ¿no? Tenencia o portación para el resguardo de su familia o lo que fuera. Pero también implica una gran responsabilidad. Y esa gran responsabilidad hay que acompañarla, como habíamos mencionado, de la misma forma que ocurre para el personal policial, de una capacitación, de efectuar disparos de manera regular, para estar de una forma... a modo, de una forma justamente que uno diga a la altura de las circunstancias,
sí, sí.
Y que después eso que intentaba ser una solución a los problemas termine siendo un problema en sí mismo.
Está, ¿no?, instalado el hecho de que te dicen, eso sí, si sacas un arma, vos tenés que disparar.
Sí, también es complicado esa creencia que también está instalada, el hecho de si no me disparan primero yo no puedo disparar porque si no la legítima defensa, todo ese conflicto legal.
Sí, pero bueno, analizás todo eso, tener adrenalina que salta así como si fuera una fuente de agua más o menos.
Totalmente, pero después son situaciones que hemos visto también a través de hechos populares, ¿no? O hechos que se han visto y han quedado registrados incluso con determinadas filmaciones, como el caso de Quilmes, no sé si lo recordás, en donde el hombre, ya también cansado de ser víctima de hechos delictivos, tomó en cierta forma una defensa o una represalia para con los delincuentes que lo habían abordado, y hasta se extralimitó en cierta forma y lo terminó generando un conflicto o un problema. Es decir,
el ingeniero Santos.
También es otro de los ejemplos que por ahí ya es de antaño, pero que también está vigente.
Digo, ¿qué
que
es culpa tengo?
No, yo también lo conozco y lo tengo registrado, pero me pasaba con los alumnos en el cual digo, bueno, el ingeniero Santos, y me miraban como diciendo, ¿de qué está hablando? Entonces yo los hacía googlear y claro, decía, no, profe, pero no habíamos nacido para ese entonces.
Sí,
¿no?
Pero ocurrió.
Sí, totalmente. Entonces bajo esa situación o circunstancia también vemos como algo que se utiliza o uno se hace poseedor de ese elemento para una solución a un eventual problema o un potencial problema, termina siendo un problema en sí mismo, ¿no? Porque abre determinadas puertas en donde yo en ese momento me voy a poder contener. Y ¿sabes dónde se ve mucho, Raúl? En los incidentes diarios que hay en relación al tránsito. Una persona que tiene un arma de fuego, tal vez bajo una determinada situación, circunstancia, se baja con el arma y genera
una situación.
Y genera un desastre. Y uno dice, bueno, pero esa persona pasó por los psicotécnicos. Bueno, ahí es donde está el conflicto. Estados Unidos, que es un lugar...
Ahí está la polémica, si se terminan, se acaba esta libertad para que vaya cualquier tipo a comprarse una pistola, una ametralladora y se acabó.
Exactamente, tal cual. Y lo que desprende eso, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a ver en las noticias determinadas cuestiones asociadas a la inseguridad, y en Estados Unidos o en otros países del mundo están totalmente acostumbrados a decir o a ver la noticia de ingresaron a una escuela y efectuaron X cantidad de disparos con X cantidad de muertos, y también es una conducta bastante recurrente, ¿no? Que
seguro
se ve a menudo, y que acá, gracias a Dios, no la tenemos. De hecho, hay determinados hechos, como pasó en Carmen de Patagones, pero también estamos hablando de hace muchísimo tiempo, pero son hechos tal vez más aislados, y eso tal vez se da por una política que por ahí no está asociada al hecho de que permita, de una forma muy sencilla, de que la población civil tenga armas.
Yo en las charlas, ¿no? que a veces uno tiene con la gente, se me ha instalado un dicho. Digo, uno puede tener un arma, se defiende, hiere de gravedad al ladrón o lo mata y le cambia la vida, y es muy probable que se tenga que mudar. Entonces, ¿qué hacemos?
Sí, esa es la parte que no se piensa a la hora de tener. Ojo, son determinadas cuestiones que uno tampoco a la hora de comprar un auto piensa que atropellar a una persona, quitarle la vida a una persona conduciendo un vehículo automotor, que incluso estadísticamente hablando tiene muchas más probabilidades que tener que matar a alguien con un arma de fuego, ocurre y también genera ese tipo de trauma. Sin embargo, uno cotidianamente utiliza el vehículo como medio de transporte, entonces también eso hay que tenerlo en cuenta, pero no es algo que va a hacer que, o para algún tipo de persona puede llegar a ser, ¿no? Sin lugar a dudas cambia el hecho de herir o quitarle la vida a otra persona con un arma de fuego. Pero bueno, son situaciones que hay que evaluar en conjunto para poder tomar esa decisión, ¿sí? Lo importante, y me parece que eso es algo fundamental a tener en cuenta, tener un arma de fuego que no esté en condiciones, y cuando hablo de condiciones hablo las condiciones propias del arma o las condiciones que hacen al registro del arma, es algo gravísimo, ¿sí? O sea, que por ahí la gente no sabe y puede estar configurando, como decíamos, un tipo penal, que hasta incluso en términos de lo que es una aportación, esto es decir, esto era de mi abuelo, yo por las dudas lo llevo en la cintura por cómo están las cosas, puede terminar en 8 años y medio de una prisión o reclusión. O sea, estamos hablando de consideraciones importantes. Entonces, en el abanico de posibilidades tenemos que tener en cuenta todo, como decías vos. El posible o potencial trauma que pueda llegar a generar el uso, el potencial encuadre en un tipo penal, en el hecho de que justamente, o sea, hablando y pasando limpio, generar un delito por el simple hecho de tener el arma o portarla, y naturalmente todo lo que viene en esta seguridad que decíamos, ¿no? La seguridad de las personas que componen esa vivienda en la cual está el arma, las personas que están en el círculo de desempeño, mira lo que tengo, mira lo que compré, y exhibiendo el arma y no tomando esos recaudos como bien vos decías te habían enseñado desde pequeño. Entonces son decisiones no fáciles, pero que bueno, que depende de cada una de las personas.
Me quedó la imagen de un jefe que tenía yo que ponía la pistola arriba del escritorio. Pero eso vamos acá por otro momento, esa charla.
Sí, ha pasado también con personas conocidas que han ocupado cargos importantes, ¿no? Que decían que a la hora de negociar paritarias o determinadas cuestiones ponían el famoso 38 arriba del escritorio. O sea, son cuestiones que son complicadas, y en términos de la intimidación que genera ese tipo de circunstancias, también hay que estar atentos.
Ya lo creo. Bueno, queríamos que hablaras un poco de este tema, para que la gente analice, ¿no? Porque siempre cuando pasa algo es una alternativa que más de una persona piensa. Dice, si compro un arma, bueno, hay que tratar de evaluarlo y ser lo más maduro posible.
Totalmente.
Gracias, Martín, por la visita.
Un placer, como siempre.
Bueno, Martín Coringa hablaba con nosotros.